Aleluya. Ayer me dijo, hacé un repaso de lo que diste la última vez, porque pasó bastante tiempo. Así que yo me hice un pequeño resumen acá y voy a tratar de leer para no entrar a hablar de cada tema otra vez, porque todavía no estoy acostumbrado a hablar y a expresarme. Entonces voy a tratar de ajustarme a lo que escribí para darles en 5 minutos todo lo que dije antes. El primer lugar donde se debe vivir la visión del Evangelio del Reino, la visión del propósito eterno de Dios, la visión del cuerpo de Cristo, la visión del llamado que tenemos, es el hogar. El mayor ataque de Satanás en el mundo hoy es contra el hogar. La mayor guerra espiritual que existe hoy en el mundo es en el hogar. La crisis más grande que está viviendo el mundo es el hogar. Y la crisis más grande que está viviendo la iglesia es el hogar. La calidad de la iglesia está relacionada directamente con la calidad de familias. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que institucionalizó toda la palabra de Dios, la sacó a un lugar artificial donde la vida cristiana se vive en encuentros espirituales, reuniones de coyuntura, reuniones de grupo casero, reunión de iglesia, pero de alguna manera se deja de lado como que esos principios no debieran vivirse todos los días en casa. El primer síntoma de decadencia de la iglesia es la decadencia del hogar. Mientras la iglesia crezca en ministerios y en los hogares, los padres no velen por la vida de Cristo, la batalla de la iglesia está perdida. Todo ministerio que no sea llevado al hogar será vana palabrería. Es fácil convencer de mi espiritualidad a los que me ven en encuentros espirituales, pero si convenzo a los que viven a diario bajo el mismo techo de que Cristo vive en mí, por muchas generaciones el nombre de Dios será glorificado. Por el contrario, si mi vida espiritual es una vida artificial, es decir, vivida en encuentros espirituales, lo más probable es que mis hijos no puedan sobrevivir en su propia generación a la decadencia moral que nos rodea. El fin del hogar cristiano no es formar hijos que puedan mantenerse dentro de parámetros morales. El fin del hogar cristiano es formar hijos e hijas que reflejan el amor, la humildad y la mansedumbre de Cristo. Y esto solamente se puede producir si tenemos revelación del propósito eterno de Dios y cómo se aplica en nuestro hogar. Nuestra mayor crisis es que una gran parte de los líderes de la iglesia mundial tienen hogares que no reflejan a Cristo. En el hogar se cumplirá indefectiblemente la ley de Cristo que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dijimos que la primera condición que tiene un discípulo es amar a Cristo por encima de todas las cosas y de todos los demás. Y quebrantar este mandamiento es el mayor pecado que puede cometer la raza humana, porque este es el mayor mandamiento, el que resume toda la ley, y quebrantar este mandamiento es cometer el mayor pecado. La primera responsabilidad de un padre es la de reflejar y dar a conocer a Cristo a su esposa e hijos. Los hijos crecen en un mundo físico tangible, y la principal función de papá y mamá es revelar a Cristo para que Cristo pueda ser amado. Los hijos no pueden amar a aquel que es invisible y del cual no tienen revelación. La principal función de papá y mamá es revelar a Cristo. Solo si esta condición está presente en papá y mamá, será posible un hogar en el que haya verdadero amor entre esposos, entre hermanos y entre padres e hijos. Es decir, el amor a Cristo por encima de todo y todos es condición absoluta para seguir a Cristo y es condición absoluta para que el hogar pueda dar a luz a Cristo en el matrimonio y en los hijos. La primera muestra de que amamos a Cristo es que amamos a los que viven en casa. La primera muestra de que no amamos a Cristo es que no amamos a los que están al lado nuestro, somos egoístas. Cuando uno no ama a Cristo, cuando el hogar no está centrado en Cristo, cuando Cristo no es el principal tesoro del hogar, cada uno vive en su mundo, en sus planes, reina el no me molestes y yo no te molesto, y esa es la manera en que se obtiene la paz, si es que la hay. Difícilmente la haya, pero si la hay, es así. Vos no entras en mi mundo, yo no entro en el tuyo y estamos bien. No hay una carga, no hay una meta en común para todos. El fin es la mera subsistencia. Hace 30 años que estamos casados, no sé cómo estamos juntos, pero hace 30 años que estamos juntos. Eso es muestra de que Cristo no es el centro del hogar. Se acepta a cada uno tal cual es, no hay ninguna procesión hacia ningún lado. Nos mantenemos como estamos y seguimos como estamos porque no tenemos un camino hacia Cristo. Un hogar que tiene a Cristo en primer lugar no es esposo céntrico, no es esposa céntrico. No es esposo céntrico porque no se hace la voluntad del esposo. Y no es esposa céntrico porque no se hace la voluntad de la esposa. ¿Se hace la voluntad de quién? La voluntad de Cristo. El marido no es un cabezón que se hace lo que él dice. Se hace lo que dice Cristo. Así como Cristo dijo, yo no hablo mis palabras, ni hago mis obras, sino las obras que mi Padre me dio para hacer, yo hago. El esposo es así con su esposa y con sus hijos. La esposa no busca que el marido haga lo que ella quiere, busca que el marido haga la voluntad de Dios y se sujeta plenamente a ella, a él. El marido entonces no lleva a la familia detrás de su propia voluntad, sino que arrastra a la familia, la lleva, la empuja, la incentiva, la anima para ir detrás de Cristo. No es hijo céntrico tampoco, no es un hogar donde reinan los chicos. No es un hogar donde los chicos dicen, pero él es así, él es asá. O centrar, por ejemplo, la casa en función del estudio de los chicos. La casa se centra en función del propósito eterno de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Hacia eso vamos. Y centramos la vida en función de esto. Cuando un hogar está centrado en Cristo, el hombre abraza su rol de pastor del hogar. El hogar tiene una mirada eterna en todo lo que hace. Se trae la eternidad al presente y se vive en esa eternidad. Hay una conciencia de peregrinar, de que no somos de acá. El hogar no está aferrado al mundo, el hogar está aferrado al cielo. Los miembros de la familia, cuando un hogar está centrado en Cristo, disciernen el lugar que Dios le ha dado a cada uno. La esposa discierne el lugar de esposa, el varón discierne su lugar de esposo y los hijos disciernen a los padres y a sus hermanos como el lugar, son aquellos que Dios escogió para vivir a diario la vida de Cristo. Cada uno tiene responsabilidad en hacer su parte sin importar que el otro haga la de él. Cada uno se responsabiliza delante de Dios sin esperar que el otro haga esto. No está condicionada mi obediencia a la obediencia del otro. El matrimonio resuelve sus conflictos o diferencias a la luz de la palabra y en el consejo de la iglesia. Es un hogar que está bajo la luz de los hermanos, que es la luz de Dios. La mujer no compite con la autoridad del marido, la mujer es ejemplo de sumisión a los hijos. Los hijos han aprendido a temer a Dios y a sujetarse a la palabra. Entienden que desobediencia a los padres es desobediencia a Dios. Disciernen el lugar de la autoridad delegada que Dios le dio a los padres. Todos cuidan de no apagar al Espíritu porque tienen conciencia de la presencia de Dios. Hay un clima de amor fraternal, hay un clima de paz. Los hijos son agradecidos y respetuosos, no discuten de igual a igual con los padres. Se aman entre sí, se honran el uno al otro, los hijos, los hermanos. No hay crisis de rebelión. Porque se ven el uno al otro, porque disciernen el lugar de hijos de Dios que cada uno de ellos es, y se relacionan como hijos de Dios, no solo como hermano y hermana circunstancialmente. Bueno, este es el resumen de lo que di con la primera parte. Ahora vamos al segundo punto.
Ya nos podemos ir con todo.
Ya con esto nos podemos ir, dice Dani. El segundo mandamiento que Dios dice que la ley de Dios se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y este fue el primer punto que vimos. Y ahora el segundo punto es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver cómo se relaciona este mandamiento con el hogar. Siempre que pensamos en prójimo, pensamos en el vecino, el tío. Pero no pensamos el hermano en su hermanito. No sé por qué el diablo le encanta que hagamos eso. Bueno, ya sé por qué. Pero esta es una condición que Cristo da para que seamos discípulos. Perdón, este segundo mandamiento, además, es la prueba de que yo amo a Cristo por encima de todo. El eje de lo que voy a decir hoy es que la prueba de que yo amo a Cristo por encima de todo y todos es que empiezo a amar a los que tengo cerca como Cristo amó. Ese va a ser el eje. En el antiguo Israel, el mandamiento era ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero parece que los israelitas nunca lograron entender cómo teníamos que amar al prójimo, porque quizá nadie sabía cuánto se amaba a sí mismo. Entonces Cristo dijo, vamos a cambiar esto porque no funciona. Ya no hay que saber cuánto me amo a mí mismo. Ahora Cristo dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que ya no es más, a ver cuánto me amo, entonces esa es la medida de amor que yo tengo que tener. Cristo dijo, no entendieron nada, yo les voy a explicar, yo voy a bajar, yo les voy a mostrar cómo se ama, y de esa manera es que nosotros tenemos que amar. Y dijo esta palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es decir, la prueba de que yo realmente soy un discípulo de Cristo es que amo. Amén. No es que voy a un grupo casero, que voy a la reunión, que tengo una Biblia debajo del brazo, que oro 10 horas por día. La prueba es que yo amo a los que tengo cerca. En la oración de Juan 17, Cristo le pide al Padre que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que Cristo tenía muy claro que la manera en que el mundo iba a creer era que nos amamos los unos a los otros. Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Otra vez la misma medida. Estamos leyendo 1 Juan 2, 9 y 10. Amo a mi hermano, estoy en la luz. No amo a mi hermano, estoy en tinieblas. Ahora, sin embargo, podemos tener muchos dones. Podemos tener muchas otras cosas que nosotros nos gusta ostentar o decir y mostrar para decir que realmente somos hijos de Dios. Los corintios tenían todos los dones, habían sido enriquecidos con toda ciencia y con toda sabiduría, pero Pablo les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, hermanos, podemos tener todo esto. Podemos conocer toda ciencia, todo misterio. Podemos inclusive dar nuestro cuerpo para ser quemado. Vender todo y dárselo a los pobres y no tener amor. Parece imposible. Pero Pablo dice que es posible. ¿Y qué dice? Nada soy, de nada me sirve. ¿De cuánto me sirve todo eso si yo no tengo amor? ¿De cuánto? Ni siquiera un poquito, de nada. Así que, ¿qué quiere decir de nada me sirve? Nada soy. Quiere decir que estoy en tinieblas, lo dice Juan. Juan dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que chicos, hoy nos hablaron del infierno, un poquitito. Y acá nos está diciendo Juan que si no amamos, estamos en tinieblas y no somos de Dios. Es para temer. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es decir, ama menos a su hermano. Aborrecer es amar menos. No es querer matarlo, no es querer odiarlo y no verlo. Aborrecer es simplemente amarlo menos. Así que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el amor al hermano es mi medida de amor a Cristo. ¿Querés saber cuánto amas al Señor? A quien no conoces, sino viste, porque es invisible. Es muy fácil. Fíjate cómo amas a los que están bien cerca tuyo, a los que te ven a diario, especialmente tu esposo, tu esposa, tus hijos, y de ahí para el círculo más íntimo de amigos que vos tenés. Pero existe una falacia diabólica, muy común, es que puedo amar a Dios. Amor de monasterio. Yo y Dios me entiendo, nos entendemos perfectamente bien. Mi problema lo tengo con mi esposa. Yo no sé qué le pasará a ella. Esa es una falacia. No. Tu amor a tu esposa es un reflejo visible de tu amor a Dios. Tu amor a tus hijos es un reflejo visible de cuánto amas a Dios. ¿Querés saber cuál es tu grado de madurez espiritual? ¿Cuál va a ser el parámetro que va a mostrar cuán maduros espiritualmente somos? Va a ser el amor. ¿Saben por qué? Porque la medida de amor que tengo es la medida de Cristo que tengo. Y la medida de egoísmo que tengo es la medida de yo y de Satanás y de mundo que tengo adentro. Entonces no es cuántas veces fui a la reunión, si estoy acoyuntado, si voy a un grupo casero, si salí a la plaza a predicar. Hermano, yo me crié viendo personas activas e hiperactivas espiritualmente, pero que no sabían amar. Un desastre en su familia, un desastre con sus amigos, un desastre con sus compañeros. No pueden escuchar a nadie, no pueden sujetarse al cuerpo de Cristo, no pueden demostrar por sus hechos que realmente este es el amor que viven ellos. Ahora, no estoy en contra de las actividades que Dios quiere que hagamos, pero lo que digo es que cuando ponemos el termómetro de dónde está nuestro grado de madurez, no lo ponemos en la actividad. Porque la palabra dice claramente que muchos no van a tener una obra que es demasiado buena, sino que va a ser quemada, pero ellos se van a salvar. Entonces la meta de que Cristo sea formado en mí, nosotros decimos, tenemos que ser una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Decir eso significa que todos nosotros aprendamos a amar como Cristo amó, porque Dios es ¿qué? Dice la Biblia, es amor. Yo no voy a poder nunca hacer la obra que Cristo hizo si no tengo el carácter que Cristo tenía. Puede ser que tengamos reuniones, puede ser que tengamos la casa abierta, puede ser que tengamos muchas actividades, pero si yo no tengo el carácter de Cristo, que el carácter de Cristo es este amor, el fruto va a ser otro, por más que haga lo mismo. Yo me puedo comprar la misma raqueta que usa Del Potro. Me puedo comprar el mismo equipo de gimnasia, la misma marca, no sé qué usa. Pero me compro las zapatillas, me compro la raqueta, voy a la misma cancha, me hago socio del mismo club, pero cuando agarro la raqueta y empiezo a pegar, la pelota se va para cualquier lado. Porque no tengo el carácter de él. Él se levanta a las 5 de la mañana, toma un juguito de naranjas y entrena por 4 horas. El profesor lo trata mal, le dice, te dije 20 veces que no pegues así, que pegues de otra manera, y se la banca, se lo aguanta. Después come 2 ravioles sin sal y el profesor le dice, vamos, tenemos 3 horas más de, hace 40 grados de calor afuera, el tipo está entrenando así todos los días. Entonces cuando agarra la raqueta que yo me acabo de comprar, hace otra cosa con la raqueta. Cristo era así. Y el deseo de Cristo era expresar el carácter del Padre. ¿Y cuál era el carácter del Padre? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La genética de Dios es el amor. Y por eso la prueba más contundente que soy hijo de Dios será mi amor manifiesto, claro y efectivo hacia los que tengo cerca. No hablamos de un amor sentimental que solo yo conozco, ¿viste? Porque está el que dice, ah, si ella supiera cuánto la quiero. Bueno, hay un problema, no sabe cuánto la querés. Yo soy tan bueno. Yo conocí un hermano que se bautizó hace unos años atrás, que antes que se bautizara hablaba de sí mismo y se emocionaba de tan bueno que era. Y lloraba. Estábamos con Silvia tratando de hablarles del Señor. Y la esposa, mientras él se emocionaba de la bondad que había dentro de su corazón, la esposa hacía. Y la hija también. Le llevó un tiempo darse cuenta que no era así. Pero hay muchos que son así. Yo amo mucho, solamente que ella no sabe, no se da cuenta, no recibe mi amor, no es receptiva. Así que no estamos hablando de ese tipo de amor que solo yo sé. Cristo dijo en otra ocasión, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Es decir, él toma muy personalmente que uno se la agarre con uno de sus pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos de Dios? ¿Quiénes son? Los hijos de Dios. Por ejemplo, les dijo a los 70, ¿se acuerdan de los 70? El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es decir, ¿por qué tenemos que amar al que tenemos cerca? Porque ¿quién está en el que está cerca nuestro? ¿Quién está? Así que la persona de Cristo no es tan invisible como pensamos. Mira a tu esposa, mira a tus hijos y date cuenta que ahí está Cristo. querés mostrarles al Señor cuánto la amás. El Señor no está esperando que hagas grandes epopeyas espirituales. Él está esperando que muestres ese amor a los que tenés al lado. Amén. Porque si vos oís a uno que es un hijo de Dios, estás oyendo a Cristo mismo. Están esos que oyen solo a Dios. Pobre de nosotros. Ellos tienen una conexión directa allá arriba con Dios. Dios tiene como un teléfono, una línea directa con ellos y les habla directo a ellos, pero no pueden escuchar a nadie. Lo que se olvidan es que la voz más potente de Dios está en el hermano. Está en la palabra escrita y en el hermano que tengo cerca. Ese es el que me dice la posta y ese es el que tiene la voz de Dios para mí. Ahora, no digo que Dios no me pueda hablar circunstancialmente, que Dios no me pueda revelar algo. Gloria a Dios por eso, y que lo hace. Pero Cristo está en el hermano. El que oye al hermano, oye a Cristo. Dejemos el misticismo de lado, hermanos. La religiosidad de monasterio no ayuda. Al contrario, nos separa de Cristo. Si yo quiero acercarme a Cristo, me tengo que acercar a los que tengo cerca y tengo que aumentar mi capacidad de comunicación, de diálogo y de expresar afecto y amor. De hecho, vamos a ir más lejos todavía, un poco más lejos. ¿Cuánto falta? ¿Cinco minutos? Vamos a ir más lejos. Dice el Mateo 25, que cuando venga el Hijo del Hombre con tus santos ángeles en la gloria, pondrá las cabras a su izquierda y pondrá las ovejas a la derecha. ¿Y a las ovejas qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí les dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Pero fíjense lo que dice el versículo 40, por cuanto lo hicisteis. Porque ellos le dicen así, Señor, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste preso? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo estuviste enfermo? Y él les dice, por cuanto lo hicisteis a uno, y fíjense lo que dice, de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En definitiva, cuando venga el Hijo del Hombre, con sus santos ángeles en gloria, Él no va a decir, a ver, se ponen a la izquierda todos los que plantaron iglesias. La medida va a ser el amor. ¿Sabes? Vas a entrar al cielo porque amaste. Y vos vas a haber amado tanto, el que entra al cielo. Amó a la esposa, amó al esposo, amó al vecino, amó a los hijos. Sirvió, atendió, se preocupó, llevó carga por otros. Y de repente se encuentra en el cielo y no se siente merecedor del cielo. Se siente que no hizo mucho. Porque dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es decir, evidentemente están sorprendidos. Y el Señor le dice, vos no te dabas cuenta. Pero cuando vos amabas a tu esposa, cuando vos atendías las necesidades de los que estaban cerca tuyo, lo estabas haciendo a mí. ¡Aleluya! Entonces el Espíritu Santo, yo le pido al Señor que nos revele esta verdad. Porque religión, falsa religión, es perder revelación de que Cristo está en los que nos rodean. Si sacamos esto de toda la Biblia, no entendimos nada, queda vacía. No sirve la teología, no sirven las doctrinas, porque toda la doctrina que hay en el Nuevo Testamento tiene un solo fin, producir a Cristo en nosotros. Y producir a Cristo en nosotros significa una cosa muy sencilla, ir a casa hoy y discernir, estos que están en casa son Cristo para mí. Amén. Entonces las conclusiones a las que llegamos. El amor hacia los que están cerca de mí es la medida visible de mi amor a Cristo. No evaluémonos de otra manera. Amar a Cristo es amar al hermano, y amar al hermano es amar a Cristo. La medida de amor que tengo por los que tengo cerca es la medida de Cristo que yo tengo. Amén. El amor que manifiesto a los que tengo cerca es lo que expresa mi madurez espiritual. Amén. ¿Cuán maduro soy? Y depende de cuánto amo. Bueno, ahora, ¿qué es amar? Porque amar, todos creemos que amamos. Hasta podemos llegar a emocionarnos y llorar de emoción de cuánto amamos. Pero gracias al Señor, esta parte no quedó en una nebulosa en el Nuevo Testamento. Está muy claro. Tenemos varias fuentes para saber cómo hay que amar. La primera fuente es Cristo mismo. Todo lo que Cristo hizo, todas las acciones que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra, esos 3 años que tenemos de discipulado, más el tiempo que vivió junto a sus padres, es una expresión de lo que significa amar, porque Él es amor. Amén. Así que todos los hechos que hizo Cristo, no los miremos tanto de la perspectiva, a ver cómo hizo la obra, cómo actuó. Miremos cómo era el corazón de Él. Cristo no tenía una obra para hacer que era diferente a lo que su corazón era. La obra que hizo fue fruto de lo que Él era. Amén. El problema de la religión es que se hace obra de lo que no soy. No sé si me sale bien, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero es posible de que yo agarre la raqueta de Martín del Potro y agarre el equipo de gimnasia y de alguna manera, con muy buena voluntad, salga a tratar de agarrar las pelotas y tirarlas de la mejor manera posible. Eso es religión. Pero una cosa Martín sabe cuando se levanta a la mañana, es un tenista. Desde que tiene 5 años, no tiene otra cosa en la mente que hacer un saque, que mandar la pelota para acá. Y el Hijo de Dios, el discípulo de Jesucristo, sabe que la esencia de su vida es amar, de la misma manera que Cristo lo hizo. Amén. Bueno, lo que quiero decir es que este amor no es solo para la iglesia, sino que empieza en casa. ¿Empieza dónde? El primer lugar donde debe empezar para los que están casados. ¿Dónde es? En el matrimonio. Porque la medida que tengamos de amor en nuestro matrimonio es lo que va a determinar, a nuestros hijos les va a enseñar lo que significa amar. Ellos necesitan vernos a nosotros. Entonces, de alguna manera, los que estamos casados podríamos decir que nuestro grado de madurez espiritual se puede ver con la manera en que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, y de ahí para abajo, a los hijos, a los demás, al círculo más íntimo que tenemos. Bueno, hay un pasaje en la Biblia que todos conocemos. Podemos agarrar la vida de Cristo y estudiarla, pero para ser breves, Pablo dice así. Él define el amor de esta manera: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todos seguramente escucharon este pasaje. Bueno, vamos a ir un poquito agrupando estas cosas que Pablo dijo. Las vamos a poner más o menos en categorías y vamos a ver cómo se relacionan cada una de estas cosas en casa. Una categoría yo dije así, la puse así. Son sufridos en casa, ¿no? Los miembros de la familia que está centrada en Cristo y que se aman unos a otros. En casa son sufridos, no buscan lo suyo, todo lo sufren, todo lo soportan, todo lo esperan, todo lo creen. Esta es una categoría. Empezamos por esta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se ve que esto es así? Que este amor estos efectos del amor, de sufrimiento, de abnegación, de no buscar lo propio, de tener la esperanza en todo, aún lo que no está presente lo pueden ver, porque todo lo esperan, todo lo soportan. Bueno, podríamos hablar horas de esto, pero digamos así, un marido que ama y que tiene este tipo de amor, no tiene un plan propio. Porque no busca lo suyo, dice. No lleva a la familia detrás de sí, sino detrás de la voluntad de Dios. No pone límite a sus esfuerzos. No dice, mirá que hasta acá llegué. Mirá que estoy a punto de estallar. No busca su propio bien. ¿Qué busca el propio bien? Es tratar de enroscar a la familia para que yo pueda hacer lo que quiera. Mi carrera, mis gustos. Ah, a mí me gusta el fútbol de la tarde. Y toda la familia tiene que bancarse al padre sentado 2 horas mirando la televisión cuando tendría que estar dedicado a otros. Así que no busca su propio bien, renuncia a su bienestar, renuncia a sus entretenimientos y pasatiempos. Acá no es muy común, en Estados Unidos los hombres todos tienen algún hobby. A uno le agarró el raye de que le gustan los trencitos de color que van arriba de una vía que sube hasta el segundo piso de la casa y se pasan la vida armando su hobby. No, un hijo de Dios no busca lo suyo. Y está ocupado del bien de la familia. Es esforzado en su trabajo. Es abnegado. Es un proveedor de su casa que se preocupa enérgicamente para que en casa nada falte. No condiciona su humor ni su esfuerzo a las actitudes de su esposa. Es decir, es estable. Busca el bien de su esposa y de sus hijos. Busca agradar a su esposa. Porque no busca lo propio. Busca el bien de Dios, busca el bien de la esposa, busca el bien de los hijos. Y dice la palabra que el marido está para agradar a la esposa. Hace que su esposa e hijos se sientan queridos y amados. Es un caballero como esposo. Y se esfuerza por mostrar a su esposa su amor de maneras prácticas y visibles. Sabe mantener la calma. Esto de la calma es porque todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Sabe mantener la calma cuando las cosas no van bien. Sabe mantener el rumbo cuando el camino se vuelve difícil. No le tiene miedo a los desafíos. Sabe esperar cuando las cosas no salen bien. Tiene paciencia cuando los resultados no parecen ser lo que se esperaba. No pierde la fe en lo que Dios quiere hacer y mantiene pegándole siempre al mismo clavo, porque todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Él dice así: mi función es formar a Cristo en mi casa. Y esa es su meta en la vida. Y con esto en la mente, da su vida a su esposa, da su vida a sus hijos y espera que la obra de Dios se manifieste en su casa, aun cuando hoy por hoy parezca que no está ocurriendo. Amén. La esposa tampoco tiene un plan propio, no busca lo propio, no busca ganar las discusiones para salirse con la suya, porque no busca lo propio, no busca lo suyo. No busca llevar al marido para que haga como ella quiere de una manera elegante sin que se dé cuenta. Busca agradar a su marido. Acepta con gozo el lugar de colaboradora de su marido. Ella está para el propósito, no está para sí misma. Ella está como ayuda idónea del marido para una causa que no es la suya, es la causa del Señor sobre su casa. Ella sabe servir al marido porque todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Sabe servir al marido, sabe servir a sus hijos, sabe representar la obediencia de Cristo en la iglesia, en su hogar. Toma en serio la causa de su marido. Se dispone sin quejas a colaborar con los principios que su marido ha establecido en el hogar. No lo contradice, no se opone, ama servir Y no dice, tengo los nervios de punta, hasta acá llegué. Porque todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. No voy a hablar de los chicos en este punto. Dice que el amor es benigno. Benigno quiere decir templado, apacible, comprensivo, indulgente hacia los otros. ¿Saben lo que quiere decir indulgente hacia los otros? Que tiene un alto grado de misericordia, que no está pasando las facturitas de cada cosa. Bueno, los esposos que son benignos no están pasándose facturas el uno al otro. Tienen un alto grado de indulgencia hacia el otro, de tolerancia hacia el otro. Hay margen, hay misericordia. Un día me tocó a mí, ahora te toca a vos. Son buenos. No andan diciendo cosas hirientes. No andan comparando a la esposa, al esposo, con las peores personas que tienen a su alrededor. Vos te pareces a don Francisco. Y sabemos que don Francisco anda borracho, tirando tiros a los vecinos. Vos ya te pareces a don Francisco. Eso es maldad. Siempre usamos las peores personas del planeta para comparar. Vos sos como Hitler. Así que son amables en el trato. Porque son buenos. Hay tolerancia. Hay indulgencia hacia el otro, así que son amables. No hay palabras filosas, cortantes, hirientes. No se descalifica al otro, eso es típico en un matrimonio. No, vos para esto no servís. No. Porque somos templados, apacibles, comprensivos, indulgentes, somos benignos. Lo opuesto a un benigno es un malo. Un malo es alguien que le pasa las facturas de todo. No tiene margen. Dice las palabras más filosas, más hirientes. En casa hay un espíritu tenso. Hay un espíritu de crispación. Sabemos que, yo siempre digo que alguna vez vieron una sartén con aceite que uno la está calentando para hacer milanesas, pero se la olvidó y está bien caliente, que uno ni se puede acercar. Cuando uno tira cualquier cosa ahí adentro, se quema todo. Y hay personas que tienen ese carácter, son aceite caliente. Lo que le tirás, no, tenemos que ser tranquilos como agua de tanque. Amén.
Amén.
Bueno, voy a avanzar rápido, ya terminamos. El hogar que tiene el Espíritu de Cristo y que está aprendiendo a caminar en el amor de Cristo, no hay envidia. Dice, no tiene envidia. ¿Qué es la envidia? Es tristeza airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación del que otros disfrutan. Tristeza airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación del que otros disfrutan. Acá quiero hablar un poco más de los chicos, más que de los padres. Los chicos en este hogar son enseñados a valorarse el uno al otro. No hay envidia. Lo opuesto a la envidia es alegrarse con el bien del otro. La casa no es una casa donde hay que nivelar todo. Te compro a vos este autito y le tengo que comprar el mismo al otro. A uno le compro el color azul y al otro el color verde, para que no se peleen y cada uno sepa cuál es el del uno, el de cada uno. Pero tiene que ser el mismo. Ah, no, pero que me compraste a mí es más pesado que el otro es más liviano, tiene ruedas. A veces nos podemos volver locos con esto. Pero es algo más sencillo, enseñémosle a nuestros hijos alegrarse con el bien del otro. ¿Queremos tener hijos felices? Enseñémosles a ser felices con el bien de los demás. El amor no tiene envidia. No se disgusta por el bien del otro, sino que al contrario, se alegra. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a alegrarse, no solo con los regalos que reciben sus hermanos. Tenemos que enseñarles a alegrarse también de las virtudes y de los dones que tienen sus hermanos. En casa debería ser normal que todos pudiéramos alabarnos los unos a los otros y que eso alegre al hogar. Que fulanito pueda decir al hermanito que se llama Menganito: Menganito, vos sí que tenés gracia con esto. Vos sí que sos inteligente. Vos sí que sos bueno para el estudio. Yo de estudio no sé nada. ¿Me podés ayudar? Qué bien que tocas ese instrumento, ¿eh? Ojalá yo pudiera tocarlo como vos. Chicos, cuando el diablo ve esto, dice: perdí la batalla acá. No estamos buscando hijos que tienen una buena moral. Estamos buscando hijos que reflejan el carácter de Cristo, que es una cosa muy distinta. Lograr que un tipo tenga 30 años y no mató a nadie, no robó a nadie, no asaltó un banco, no le robó la mujer al prójimo, eso se puede lograr. Pero enseñar desde chiquitos a nuestros hijos alegrarse con el bien del otro, eso es carácter de Cristo. Entonces tienen que aprender a alabarse mutuamente. En casa, cuando algunos de nuestros hijos, cuando eran chiquitos, se decían alguna cosa en el medio de una pelea, nosotros los hacíamos ir a la pieza y pensar 5 cosas que el hermano tiene que ser alabado. ¿Era así o no era así? Imagínate, ¿no? Tiene una bronca. Le acaba de tirar el autito y se lo rompió y le dijo: vos sos... Y ahora tiene que estar en la pieza lo suficiente, puede ser todo el día, para que salga y diga: mira, vos la verdad que sos una persona... Y algunos eran más vivos que otros, venían con ideas bastante mecánicas, ¿viste? Decían las 5 cosas las mismas 100 veces. Le decíamos: no, no, anda a pensar de vuelta. Pero qué hermoso es cuando van creciendo y se van alegrando el uno con el bien del otro. Eso es muestra de que nuestro hogar ama a Cristo por encima de todo. Eso no es posible en un hogar religioso. Esto solo es posible cuando Cristo es el Rey absoluto, pero además no es Rey porque simplemente, bueno, es el Rey que voy a hacer, voy a aceptarlo. No, es Rey porque lo amo por encima de todo, porque lo deseo por encima de todo. No quiero otra cosa en el mundo más que a Cristo. Y mi bien es Cristo, y darles a Cristo a mis hijos, y enseñarles a dar en vez de recibir, enseñarles a alabar en vez de ser alabados, enseñarles a valorar a los otros en vez de ser envidiosos, es lo mejor que les puedo dar a mis hijos, porque no hay cosa que valga más para mí que Cristo. Y si yo les enseño esto, les estoy enseñando el secreto de la vida. Puede ser que no tengan mucho éxito en los negocios, puede ser que no tengan la mejor carrera académica, pero te puedo asegurar que un joven que aprendió lo que significa imitar a Cristo en su vida será un hombre feliz. Que puede estar como Pablo y Silas encerrados en una cárcel, pero de tanta alabanza que hay en sus corazones, las puertas se abren y las cadenas se rompen. Y esa es la iglesia de Dios. No estamos buscando hijos morales, hijos buenitos, que saben dar la mano, que saben saludar, que saben decir una palabra linda. Estamos buscando hijos que reflejan el carácter de Cristo. Pero la noticia es esta: primero hay que ser yo como esposo y mi esposa como esposa. Porque en casa no nos damos cuenta, pero hay una obra de teatro que está siendo representada a las 24 horas. Yo actúo de Cristo y Silvia actúa de la iglesia. Nuestros hijos están viendo la obra de teatro. Ven a la iglesia cómo se sujeta a Cristo y se les graba. Y ven a Cristo cómo ama a la iglesia. Entonces ese papá, que en las reuniones parece una persona tan magnánima y tan amorosa, tan gentil, tan llena de fe, cuando llega a casa es un tirano malvado. Y esta es la fábrica de hipocresía más grande que existe en la tierra. Lo peor que podemos hacer es llamarnos hijos de Dios y no tener el carácter de Cristo. Estamos haciendo peor. Es probable que nuestros hijos nunca, jamás vayan a conocer a Cristo por causa nuestra. Seamos coherentes. Decimos que amamos a Jesús, entonces reflejemos el carácter de Jesús. Amén. Bueno, rápidamente sigo. No son jactanciosos. Dice el amor, no es jactancioso. Ser jactancioso es alabarse excesiva y presuntuosamente con fundamento o sin él. Es decir, puede ser que tenga razones para jactarme. Pero el jactancioso es alguien que se alaba a sí mismo. La palabra dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Y dice, el amor no se envanece. Es decir, nadie en casa se considera superior. Al contrario, esto tiene que ver con el orgullo. En casa, cada uno ve al otro como superior a sí mismo. El varón ve a su esposa y se ve inmerecedor de tenerla. Dios le ha dado este tesoro, le ha dado el don de tener a su esposa, de levantarse a la mañana con esta mujer que cuántos quisieran estar con ella. Y Dios me eligió a mí. ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? Señor, ¿cómo puedo hacer para que esta mujer, este tesoro que está al lado mío, pueda sentirse amada, pueda sentirse querida? Pero no, hay quienes se consideran que... Yo cuando me casé pensé que era un gran partido. Yo decía, menos mal que se casó conmigo, porque realmente un tipo como yo, no cualquiera, A lo largo de la vida uno se va dando cuenta. ¡Qué locura, Señor! ¡Qué estupidez! Hoy digo, ¿cómo se casó conmigo? Pobrecita. Así que no se considera superior. Es humilde. No busca ganar todas las discusiones. Sabe escuchar. No es un sábelo todo. No es una sábelo toda. Que nadie le puede enseñar. Lo opuesto a ser jactancioso y envanecerse es humillarse. Amén. Entonces, hay capacidad de oír. Se toma muy en cuenta lo que otros dicen. Se escucha también al cuerpo de Cristo. Una cosa es un marido que quiere imponer algo en casa con amor, con paciencia, porque Cristo puso esa carga en él y está bajo el consejo de la iglesia y bajo la autoridad de la palabra. Y otra cosa es un sábelo todo. Se va a hacer así porque yo digo, ¿quién sos vos para criticarme? El marido no es un cabezón que busca su criterio personal, su propio plan, sus propios deseos. La esposa, que sabe tener atención a muchos más detalles que el varón, por saber eso, por saberse mucho más detallista, no se ve a sí misma como más inteligente que el marido, más capaz, sino que sabe que sin su marido corre grandes riesgos de equivocarse. Por porque no cree que las virtudes que tiene como mujer la hacen superior al otro. No sé si me entienden lo que quiero decir. Hay mujeres que lo ven al marido como un pobre papanata que no sabe ni para dónde va y lo quieren dominar y van cosechando en la familia los frutos de no ir a ningún lado. Y todo lo que hace falta es que se acomoden las cosas, que se ponga el marido en el lugar que tiene que estar, la mujer en el lugar que tiene que estar, los dos obedeciendo a Cristo, sujetos al cuerpo de Cristo. Pero no hay en un hogar que ama de verdad alguien que se sienta superior al otro. Dice, no se irritan. El amor no se irrita, no guarda rencor. Entonces en casa nadie se irrita. No hay rencores. Somos calmos. Hay la gran misericordia. Hay gran paciencia ante los errores del otro. Hay espacio para los errores. No hay un constante reproche. No hay palabras hirientes. No hay un clima de crispación. No hay falta de diálogo. ¿Vieron esas familias donde tuvieron una discusión el martes pasado y todavía no se están hablando? ¿Sí? ¿Viniste? No. ¿Llegaste allá? Silencio. A la noche hay un clima de velorio. Los chicos llegan y dicen, ¿qué pasa en casa? Nadie se irrita. Nadie guarda rencor. No hay silencios rencorosos. Yo digo, no hay trompitas, no hay pucheritos. Está el que se ofende rápido y hace un piquete. A partir de ahí, todo lo que diga va a usar usado en contra del otro. Ni la comida es rica, ni el día es lindo, ni... Hay una parábola en la Biblia sobre este hombre que era un administrador y el jefe viene y le dice que lo va a echar. Entonces él va y se congracia con todos los que debían a su patrón. Perdón, no es esta. No, la otra del que le fue perdonada una deuda, que era muy grande, y él ahora le deben tres chirolas y va a su compañero y lo acogota para que le devuelva. Cristo lo que está enseñando es que nosotros fuimos perdonados en gran medida. Y entonces, ¿cómo no vamos a perdonar a los que tenemos al lado? El decir no se irrita es que puede ser que haya días donde alguno en la casa se levantó con el pie izquierdo. Y no es que hay que hacer un escándalo terrible. Hay que saber esperar el momento. No estamos diciendo que el que se levanta con un pie izquierdo no va a tener que dar cuenta de lo que hace. Pero hay un momento para cada cosa. Y no hay rencor. No, los esposos no se niegan el afecto físico. No se, por algún desfasaje de alguno, no terminan distanciándose físicamente. Entre ellos se mantiene un trato cordial, tanto en la comunicación como en la cercanía física. Los hijos no tienen berrinches, no hay peleas. Una cosa que dijimos en casa, si alguien grita en casa, se arma la de San Quintín. Prohibido gritar, prohibido levantar la voz, prohibido exaltarse. Porque no hay lugar para la irritación. Ni nosotros, ni nuestros hijos. Amén. Los chicos no se pelean entre sí, donde uno le da un portazo al otro y cerró la puerta y no lo deja entrar. Estamos buscando formar a Cristo en nosotros, que Cristo sea formado en casa. Amén. No estamos buscando que los chicos se las arreglen de la mejor manera posible, que uno no lo mate al otro. Eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando que se amen. Después, cuando lean la lista, mírenla así. Ahí Pablo dice lo que no es el amor y Pablo dice lo que es el amor. Pero hoy no nos da el tiempo para eso. Otro aspecto es, dice, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. No hay injusticia en el trato. El marido vela para que haya verdad y justicia en la casa. La justicia tanto en que se juzguen las cosas correctamente, como la justicia desde el lado de la pureza. Hay padres que tienen preferencias por un chico, por otro, y a ese le perdonan todo. Eso es injusticia. Dice, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. En casa hay un gozo, tiene que haber un gozo con todo aquello que es santo, que es justo y que es verdadero. Y tiene que haber tristeza, tiene que haber congoja cuando en algún momento hubo injusticia, cuando en algún momento hubo algo que se hizo mal, y tiene que haber arrepentimiento de esto. Estamos en un mundo de autoengaño donde la gente normalmente cree cosas que no son verdad y en general de sí mismo. Tenemos que percibir también, especialmente los maridos, cuáles son las líneas de mentira que el diablo puede haber metido en la mente de alguno de nuestros hijos, en la mente de nuestra esposa, y tenemos que discernir y ministrar para que podamos gozarnos de la verdad. Bueno, Pablo termina diciendo, el amor nunca deja de ser. La expresión así es una expresión rara, como el amor nunca deja de ser. Habla del amor como una persona. Ya no, nosotros no pondríamos la permanencia del amor con esta frase. Pero yo creo que el amor no es una actividad, no es algo que hacemos, es algo que somos. Y no dejamos de amar. No hay un momento donde yo digo, bueno, hasta acá llegué. Lo mismo le pasó a Cristo. Cristo no, en ningún momento tuvo la menor duda de cortar con el plan, porque era demasiado de aguantar. Pablo dice que nosotros los maridos tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo uso, me gusta el Salmo 23, esto es para que cada uno lo vea en casa y lo haga, no lo vamos a desarrollar hoy, pero nosotros esposos, que somos los que tenemos la mayor responsabilidad en todo esto, sería bueno que agarráramos el Salmo 23 y donde dice, Jehová es mi pastor. Ustedes ponen ahí su nombre, lo copian en un papel. Entonces, en mi caso sería, Dani es mi pastor. Y en vez de ser el Salmo del buen pastor, es la oración de Silvia. Silvia tiene que decir, Dani es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de mi nombre. Porque este es el modelo de pastor que tenemos. Y si queremos ser como él, vamos a tener que pastorear de la misma manera que él. Y los maridos, los esposos, somos pastores. Estamos pastoreando nuestra casa. ¿Dónde están los pastos deleitosos? ¿Dónde están las aguas de reposo? Algunos maridos llevan a su rebaño al cieno. Las ovejas andan dispersas por ahí. Nadie sabe bien dónde están. Están todas manchadas. Tienen abrojos pegados por la lana. Ese no es el plan de Dios para nuestras casas. Dios quiere que en nuestra casa se viva el Espíritu Santo. Y yo no sé cuánta obra haremos, lo que sí sé es que toda obra que salga de un hogar así va a dar como fruto a Cristo. no puede salir otra cosa. Y si tenemos todos esta conciencia y si todos buscamos esto en nuestra casa y el nombre de Dios es honrado en la intimidad de nuestro hogar, porque Él es el valor supremo de nuestra casa, tengamos paciencia, porque en su tiempo vamos a cosechar. Y yo les digo, yo soy fruto, lo dije la primera vez que hablé, de la paciencia y del amor y de la fidelidad a Cristo de mis padres. Y ellos de sus padres. Es muy difícil que alguien se pueda apartar del Señor cuando fue marcado de esta manera. Muy difícil. Algunos se preguntan, ¿y por qué mis hijos se van al mundo? Y probablemente porque todavía no lo conocieron a Jesús. Porque vos como esposo y vos como madre todavía no reflejás a Cristo. Y tenés un montón de frases hermosas que los chicos saben cómo las miran. Pero si ni ella la vive, si ni él la vive. Se cumple la ley del Señor que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Enséñale al niño su camino, que cuando fuere grande no se apartará de él. El camino se enseña con el ejemplo. El camino se enseña viviendo. Los chicos no les importa lo que decimos. Los chicos imitan lo que somos. Amén. Así le pasó a Pablo, perdona, a Pedro, a Juan, a Cristo. No tenían un montón de notas tomadas de lo que Cristo había dicho. Tenían grabada la película acá porque lo habían visto 3 años vivir y reflejar la voluntad del Padre. No les costó recordar las palabras, las habían visto. Quedaron tan grabadas que la iglesia primitiva sabía de memoria las palabras de Cristo. Pero era porque Pablo, Juan dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Lo palparon, lo tocaron. No era una doctrina nueva que habían traído. Y nosotros como padres, como esposos, podemos pasar doctrina, información o podemos pasar vida. Perfecto no hay nadie. Todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidad de pedir disculpas, de rectificar el rumbo. Siempre hay un día malo, pero que Cristo reine en nuestros hogares y que el rumbo sea el de este amor, porque el amor será lo que nos va a hacer entrar o no entrar al cielo. Y empecemos por casa. Amén. Oramos. Vamos a ponernos de pie. Quizá mientras yo hablaba, alguno de ustedes se sintió recriminado, se sintió llamado la atención por el Espíritu Santo. Todos, como dije, siempre tenemos alguna falta, algún error. Pero sería bueno que, mientras oramos, hagamos un pacto delante de Dios. El pacto lo hicimos el día que nos convertimos, no es que hoy tenemos una nueva opción. Pero realmente, seguir a Cristo hay que seguirlo todos los días. Y ahora cuando volvemos a casa, si vamos a tomar en cuenta esto, quizá haya que arreglar situaciones. Dice, no es jactancioso. En otras palabras, es humilde. Y si hemos cometido errores, si hemos faltado al amor de Cristo reflejado en nuestras casas, lo mejor que podemos hacer es arreglar esa situación. No hacer una cosa acá en secreto nosotros con Dios, sino ir a quien hemos ofendido. Tengo un hermano a quien yo no he aprendido a valorar, tengo que pedir perdón y tengo que decirle, yo me voy a portar bien con vos, voy a esforzarme para que puedas ver a Cristo en mí. Y si hacemos esto en casa, el diablo será pisoteado. Amén. Vamos a orar. Aleluya, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Señor. Aleluya, Jesús. Oh, Señor. Señor, baja sobre nosotros. Confirma tu palabra, Jesús. Examínanos, Señor, y lávanos, Señor. Saca todo egoísmo de nuestra vida, Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestras casas. Como en el cielo, Señor. Queremos santificarte, santificar tu nombre. Y no queremos contristar al Espíritu Santo en nuestros hogares, Señor. Señor, pido por aquellos que su esposo todavía no se convirtió, su esposa todavía no se convirtió, aquellos que están viviendo, Señor, una situación difícil, quizá injusticia. Tú dijiste, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no vas a temer, porque yo voy a estar con vos. Señor, que todo lo soportemos, que todo lo suframos, que todo lo creamos, que todo lo esperemos, Señor. Enséñanos esta lección, Padre. Y Señor, que estos hogares que estamos representados aquí, Jesús, sean reflejo de que vos sos un Rey verdadero, vivo, que vives en nuestros corazones y nuestras casas sean un lugar grato para ti, de aroma agradable a tu presencia, Señor. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor.